Buenos días, hermanos. Puestos de pie, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, para tener una lectura en preparación de este mensaje de esta mañana. En Gálatas 1, les pido que sigan con sus vistas esta lectura. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Padre Santísimo, Dios misericordioso, te damos gracias, Señor, por esa incomparable gracia que nos das en tu evangelio. Esa esperanza, Señor, que nos das a nosotros pecadores, de que tú, Padre, en tu amor y en tu misericordia, nos has rescatado, Señor, por los méritos de Cristo. Te rogamos, Señor, de que en esta mañana el Espíritu Santo nos visite, Padre. Que nos ayude, Señor, a comprender esta porción de la Escritura que vamos a estudiar. Señor, que me permita ser fiel en la exposición de tu palabra, que me des las palabras, que me des claridad en la exposición de tu mensaje. Y que a todos los que escuchan, Señor, este sermón, Padre, que seas tú con ellos, que los bendigas, Señor, y que puedan aprovechar, Señor, esas bendiciones espirituales que tú nos das, y que muchos puedan venir a tu salvación. Te damos muchas gracias, Padre Santo. En los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El libro de los Gálatas es una carta escrita por el apóstol San Pablo a las iglesias en la región de Galacia. En mis anteriores sermones les he comentado más acerca de detalles históricos y acerca de algunas particularidades propias de esta carta. Y no nos vamos a detener hoy en eso, pero usted los puede buscar en nuestras páginas de internet. Y les comento que esta carta la hemos ido estudiando muy despacito y versículo por versículo. Y hoy tocan los versículos 4 y el versículo 4 y el 5 del capítulo 1. Estos versículos, hermanos, forman parte de la introducción a esta carta que circuló en algunas iglesias, en muchas iglesias en la región de Galacia que fueron plantadas por el apóstol Pablo. Como un comentario, les puedo decir que lo que se conoce como la región de Galacia es lo que hoy es Turquía, la moderna Turquía. Algunos hermanos anduvieron por ahí, vamos a pedirles que nos platiquen qué es lo que pudieron ver por allá. Muy bien, como característica de este saludo introductorio del apóstol, vemos que, a diferencia de otros, este es muy corto y es muy conciso. Inmediatamente después, como lo pudieron escuchar en la lectura que tuve previa, inmediatamente después del versículo 5, inicia con una fuerte exhortación. O para que se entienda mejor, con otras palabras, y lo digo con todo respeto, inicia en el versículo 6 el regaño o el llamado de atención que hace el apóstol Pablo a sus lectores en aquella región, porque existían algunos problemas muy graves en aquellas iglesias de Galacia. Gálatas, al último, se trata del evangelio de Cristo, que es libertad para el creyente y que contrasta con lo que se estaba predicando por algunas personas, algunos hermanos en aquellas iglesias, que era un cristianismo judaizante, que añadía obras al evangelio y que pedía que los hermanos tuvieran prácticas judías para completar la salvación o para obtener la salvación o para complementarla. Por ahí había algunos que predicaban que se tenían que circuncidar para poder ser salvos. Pero ese mensaje que estaba circulando en las iglesias de Galacia, hermanos, no glorificaba a Cristo, porque lo hacía ver como insuficiente. Ellos decían que Cristo no era suficiente, aunque usaban palabras sutiles para mencionarlo. En este sermón vamos a aprender que esas ideas de los Gálatas no son correctas, porque la salvación es solamente por la gracia de Dios y no es por nuestras obras. Dios decidió salvarnos voluntariamente y finalmente, hermanos y amigos, toda la gloria es 100% para Dios y no para el hombre. Este sermón está dividido en 5 puntos principales. El primero es: Jesucristo dio su vida voluntariamente para salvar a su iglesia. El segundo, Jesucristo nos libra de este mundo de pecado. El tercero, Jesucristo murió conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Cuarto, Dios recibirá la gloria por siempre jamás. Y quinto, aplicaciones prácticas e implicaciones. Dice nuestro versículo 4, hermanos, comenzamos con el primer punto, que Jesucristo dio su vida voluntariamente para salvar a su iglesia. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién es este, hermanos, que se dio a sí mismo por nuestros pecados? Creo que la mayoría lo sabemos, pero si usted quiere asegurarse, váyase 2 palabras antes del versículo 4, al final del versículo 3, y van a ver a quién se refiere. Dice, Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús es Dios. Si somos cristianos, esto es algo básico que todos debemos de conocer. Lo que me temo es que esta afirmación es tan poderosa, tan fuera de serie, que no entendemos ni de cerca las implicaciones teológicas, las implicaciones cósmicas y universales que representa el hecho de que Dios mismo, el Todopoderoso, tomó forma de hombre, Jesucristo hombre, y este 100% Dios y 100% hombre, parte de la Trinidad, autor de la vida, creador de todas las cosas, quiso de su propia voluntad salvar criaturas desobedientes, criaturas pecadoras, como tú y como yo. No tenía que hacerlo, hermanos. Solo tenía que hacer justicia y fin del problema. Porque estas criaturas rebeldes que rompen la ley de Dios, que hablan cosas que no entienden y que piensan, si se le puede llamar, que piensan, que tienen derechos sobre Dios mismo, que exigen sus derechos a Dios, Dios simplemente en un acto de justicia nos pudo haber borrado del universo. Pudimos haber sido tragados por las entrañas de la tierra y ser enviados al lago de fuego con el diablo y con sus demonios. Y Dios seguiría siendo completamente bueno y completamente justo, porque no nos daría otra cosa que no nos merezcamos, sino que nos pagaría justamente lo que usted y yo nos merecemos. Porque hemos ofendido con nuestras rebeliones y nuestros pecados al Dios Todopoderoso. Pero si conocemos algo del Evangelio y del carácter de Dios, hay esperanza. Encontramos algo inesperadamente hermoso, la misericordia de Dios. Sí, Dios pudo habernos arrancado de este mundo desde el pecado de Adán, pero no lo hizo. Más bien, inmediatamente después, en Génesis 3:15, Él nos prometió un Salvador. Y desde aquellos tiempos y hasta hoy, todos aquellos que han creído en ese Salvador han sido guardados y salvados eficazmente, de forma completa y de forma segura. Este Salvador nos promete cuidarnos como un pastor a sus ovejas, y así lo ha hecho hasta hoy. Y su demostración no solamente fue de palabras, sino de hechos, hermanos. El texto aquí nos dice, usted lo puede ver en versículo 4, Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esto, hermanos, nos dice que Jesucristo de manera voluntaria se entregó. No fue forzado, nadie lo presionó, no fue obligado, sino que de manera voluntaria, este que es Dios mismo, se entregó en propiciación nuestra por amor y por misericordia. Dice un comentarista famoso que el propósito de esta expresión, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, afirma que el propósito de la venida de Cristo consistía en presentar una ofrenda por los pecados. Fin de la cita. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Y desde antes de la creación del mundo, Él sabía que nos íbamos a rebelar en su contra. Él sabía que Adán y Eva iban a desobedecer. Él sabía que usted y que yo íbamos a romper sus mandamientos. Pero qué gran amor que, aun sabiendo todas estas cosas desde la eternidad pasada, Dios tuvo misericordia de nosotros, seres inferiores, y designó un Salvador para rescatarnos. Dios pudo mejor no habernos creado, pero lo hizo por amor y para manifestar su propia gloria. Si lo que leemos en este texto es cierto, y les aseguro que sí lo es, entonces nuestro Señor Jesucristo quiso salvarnos satisfaciendo la ira de Dios provocada por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cargó Cristo en la cruz ese peso tan grande, y Él sabía todo lo que estaba a punto de sucederle en aquella cruz. Increíblemente, Jesucristo oró al Padre pidiendo que, de ser posible, lo librara de este castigo. Sin embargo, Él siempre expresó en sus oraciones al Padre: hágase tu voluntad y no la mía. Cristo, aun sabiendo el gran dolor que le esperaba, siguió adelante por amor de sus ovejas. ¿No podía Dios simplemente decretar un perdón y hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Por qué tuvo que entregarse a Jesucristo y padecer del peor crimen de la historia, el inocente muriendo por los culpables? Imagina por un momento una balanza. De un lado está todo lo que necesitas para la salvación: jamás haber cometido ningún pecado y haber cumplido toda la ley de Dios. Ahora imagina que en este momento Dios perdona todos tus pecados. ¿Cómo queda esa balanza? No es suficiente, ¿verdad? ¿Qué hay de aquello de cumplir toda la ley? No es suficiente solamente el perdón de pecados, porque necesitamos aparte vivir una vida perfecta que agregue esos pesos a esa balanza y que le incline a nuestro favor. Necesitamos satisfacer todas las exigencias de la ley, todos los 10 mandamientos, siempre. Porque Dios es justo, la justicia de Dios no es negociable, es imparcial, no puede ser comprada, no puede ser manipulada ni condicionada, es imposible. Espero que esto que acabo de decir le cause sentido. Cristo se dio voluntariamente para pagar por nuestros pecados, pero no solamente eso, sino que cumplió con todos esos requisitos de la ley para acreditar a favor nuestro toda esa obediencia perfecta de Cristo, toda esa perfección de Él, su vida inmaculada, sin mancha. Y de esa misma justicia de Cristo estamos cubiertos. Esa justicia de Cristo nos cubre por medio de la fe. Entonces, si nosotros hemos creído y hemos puesto nuestra fe en Cristo, hay una buena noticia. Dios toma a nuestra cuenta la obra de Cristo en la cruz, y todos los méritos de Cristo se cuentan como nuestros. Y como consecuencia de esto, cuando Dios nos ve, Él está viendo a Cristo el justo, Él está viendo a Cristo el bueno. Y esa es la buena noticia del Evangelio, de que hay esperanza para el pecador, que hay perdón en Cristo y que hay cobertura completa en Cristo. No hay otro camino, solamente uno, Cristo. Así que, amigo, no esperes más, no lo postergues. Acude hoy mismo al trono de la gracia de Cristo y deja que el Señor incline la balanza a tu favor por la fe en el Hijo de Dios. Segundo punto, Jesucristo nos libra de este mundo de pecado. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En esta segunda frase del versículo 4 vemos el motivo por el cual Jesucristo se entregó a sí mismo. Dice aquí que fue para librarnos del presente siglo malo. La palabra que aquí se traduce como siglo no significa un periodo de 100 años, sino que hace referencia a estos últimos tiempos en los que vivimos. Por lo que para comprender mejor esta palabra, podemos decir que se refiere al actual sistema mundial que nos gobierna. Este sistema mundial anti Dios, corrompido, en degradación por causa del pecado. Dice un comentarista que esto se refiere al sistema satánico que ha dominado al mundo desde la caída y lo seguirá dominando hasta el regreso de nuestro Señor. Otra traducción nos ayuda a poder interpretar o entender mejor este pasaje. Se las voy a leer. Dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este mundo está en agonía. Ahora, antes, lo que antes era bueno y aceptable, hoy está fuera de moda, hoy es aburrido. El libertinaje ha avanzado como nunca. Los valores se diluyen cada vez más. La gente está rechazando y sacando a Dios de todas las áreas que le sean posibles. Este mundo está azotado por guerras, por enfermedades, por pandemias, por todo tipo de pecados y abominaciones imaginables e inimaginables. Drogas cada vez más adictivas y más destructivas, y todo al alcance de un clic en la computadora o de un toque en la pantalla de nuestros dispositivos móviles. Atención, papás, le voy a dar dos datos que les deben de preocupar. De acuerdo con algunas estadísticas en nuestro país, en México, los adolescentes comienzan a consumir drogas legales como el alcohol y el tabaco en promedio a los 12 años. A los 13 años ya están consumiendo drogas más fuertes como la marihuana y la cocaína. También hay estudios que dicen que nuestros niños, los niños pequeños, desde los 7 años, hermanos, eso es algo muy preocupante, desde los 7 años ya han visto pornografía de manera accidental en la computadora por medio de algún amiguito, algún primito que tiene acceso a un celular con internet. Es algo triste. Y más preocupante aún, se dice que a los 12 años, 7 de cada 10 niños consumen contenido pornográfico muy fuerte. Hable con sus hijos, porque el 70% de los niños de 12 años son consumidores de pornografía. Cada año se asesinan a 73 millones de bebés. Lo repito, 73 millones de bebés son asesinados en el vientre de sus madres. Y esto no solamente pasa en los países pobres y subdesarrollados, sino en los países más ricos y avanzados. Esto no es un tema de la economía, hermanos. Es una degradación total de nuestro mundo. En nuestro país fueron asesinadas en el 2020 36.579 personas solamente. En este mundo con tantos avances tecnológicos, con internet de banda ancha, internet de alta velocidad, satélites, con turismo espacial, ya tenemos fibra óptica en todas las casas, tenemos autos eléctricos. En un contraste, hermanos, vemos que hay una degradación increíble. Y solamente en el 2019 había 27 millones de personas a punto de morir de hambre. 27 millones de personas sin acceso a los alimentos. Para el 2021 esta cifra subió a 45 millones de personas muriendo de hambre. En este mundo tan progresista, tan avanzado, hay 45 millones de personas muriendo. Y en contraste, hay personas y familias tan ricas que sería imposible que en una sola vida gastaran todo su dinero. No, ya no hay nada que esté fuera de su alcance económico. Y no quiere decir que sea pecado el tener dinero, ser multimillonario, pero sí es pecado la avaricia, hermanos. Y con todo esto, este nuevo sistema mundial, este sistema mundial en decadencia, exige sus derechos contra Dios. Y ellos dicen que ellos tienen soluciones para todos y generan cada vez, legislan más leyes, pero van en contra de la naturaleza misma. Ahora es legal asesinar bebés en el vientre de sus madres. Ahora la identidad de las personas es cada vez más borrosa. Hay hombres que se dicen ser mujeres, hay mujeres que se dicen ser hombres, hay otros que ni siquiera se definen, y ahora hasta es obligatorio que nuestros niños sean adoctrinados en las escuelas con la llamada ideología de género. ¿A dónde vamos, hermanos? Y pudiera pasarme toda la mañana citando ejemplos sobre esta perdición y este colapso de nuestra sociedad, de este mundo, por causa del pecado, pero no tengo tanto tiempo. Este mundo se deteriora tan aceleradamente y es tan rápido su paso hacia el abismo que nos hace desear cada vez más la presencia de Cristo. Como decimos en Santa Cena, amén. Sí, ven, Señor Jesús. No por nada dijo el apóstol Pablo que nosotros no somos de este mundo, que nuestra patria está en los cielos. Somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Aquí en esta tierra vamos de paso. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, gloria suya, por el poder con el cual podemos también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gracias a Cristo tenemos esperanza, y Cristo promete en este versículo tan bonito que Él nos va a salvar de este siglo malo. Él nos va a salvar de este mundo corrompido. Y Él mismo oró al Padre una increíble petición. Busquen sus Biblias, Juan 17, Juan 17. Les voy a leer el versículo 1 y después el versículo 9, a partir del 9. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y subraye esto, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué esperanza tan grande tenemos en Cristo? Porque Él nos asegura que nosotros no pertenecemos a este mundo, a esta sociedad corrompida. Nosotros no pertenecemos a este siglo malo. Y no podemos permitirnos, hermanos, no podemos permitirnos ser arrastrados por esas ideas anti Dios. No podemos participar de esas aberraciones porque nosotros somos de Cristo. Y Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. El costo de esta salvación ya lo sabemos. Costó la sangre de Cristo, el unigénito Hijo de Dios, y su vida perfecta, que satisfizo la justicia del Padre para poder ser declarados justificados delante de Dios y guardados en Cristo. Tercer punto. Jesucristo murió conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estamos en la última parte de este versículo. Como aprendimos al principio de nuestro texto, Jesucristo se dio a sí mismo, ¿verdad? Eso ya nos quedó claro. Pero en esta última parte del versículo nos dice que fue la voluntad de Dios Padre que así fuera. Porque dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios es uno. La Santísima Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos tres concuerdan. Primera de Juan 5, del 7 al 8 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Dentro del proceso de la salvación podemos distinguir la obra trinitaria. Hoy voy a hablar acerca solamente de la obra del Padre y la obra de Cristo. Vemos al Padre como el origen de la salvación, como el origen o el inicio de la salvación. Efesios 1, del 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Atención aquí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nuestro Padre, hermanos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que este mundo existiera, Él nos escogió. Y Él nos predestinó, no por nuestros méritos, sino por amor. Y también vemos la obra del Hijo, de Cristo. Su obra como un mediador, como quien nos redime, como quien nos rescata. Lo vemos en Efesios 1, del 6 al 9. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención, subraye eso. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El amado, o sea, Cristo, en él es en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién fue el que derramó su sangre en la cruz? Jesús, ¿verdad? Entonces aquí se está refiriendo a Jesús. Podemos comprobar por estos pasajes que hemos leído que la voluntad del Padre y del Hijo concuerdan. Y algo súper importante en esta frase es que nos demuestra con hechos el amor y la misericordia de Dios. Todos los cristianos sabemos de memoria Juan 3, 16. Ahorita va a haber un examen aquí, el examen presencial. Si usted no se lo sabe, no se preocupe, pero apréndalo urgentemente. Vamos a repetir todos juntos, muy fuerte para que los escuchen en internet, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esto, hermanos y amigos, es la voluntad de Dios Padre y se expresa en síntesis en este versículo de Juan 3:16. Que de tal manera nos amó el Señor que no nos abandonó, no nos pagó conforme a lo que nos merecíamos, no nos dejó a la deriva, no nos desechó, no nos eliminó, sino que entregó a lo más precioso que Él tenía, a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús. Y este Cristo de Dios pagó el rescate por cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Otro aspecto a destacar de este texto es el hecho de que en esta salvación tan grande, tan fuera de serie, no vemos al hombre como una parte activa. No nos habla acerca del mérito humano o alguna virtud humana que sea motivo para abonar, para añadir o para complementar la salvación. Porque todos los méritos de la salvación son para Dios. No es que sea un 90% Dios y 10% el hombre, o un 99.99% Dios y un 0.01% el hombre, o alguna otra combinación. No. La salvación es completamente de Dios. La salvación tiene su origen en la gracia de Dios y en su soberanía. Y tenemos un texto que nos habla sobre esto, Juan 1, del 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y puedes subrayar lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué gran privilegio que nuestro Dios y Padre decidiera de su propia voluntad el salvarnos. Porque para ser honestos, no somos merecedores en lo absoluto de lo que Cristo hizo en la cruz. Al contrario, somos los más indignos. Pero aún así, fue la voluntad de Dios el salvarnos para su propia gloria y para beneficio nuestro. Esto quiere decir que Dios quiso salvarnos. Y si usted, amigo, quiere seguir a Cristo, lo puede hacer en confianza. El precio ya lo pagó Cristo en la cruz. Venga en confianza a Cristo. Crea en el Evangelio, crea en las promesas de Dios. Y el Señor lo puede salvar a usted como lo hizo conmigo. Encabezado o punto número 4. Dios recibirá la gloria por siempre y jamás. Nos vamos al versículo 5, Gálatas 1:5. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bonita doxología. Hemos llegado aquí a la última parte de este saludo que escribió Pablo para los hermanos en las iglesias de Galacia. Y cierra esta salutación con una gran frase de adoración, una doxología que exalta a nuestro gran Dios. Y dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la salvación, como ya lo hemos repasado, todo el mérito pertenece a Dios. Y nosotros somos solamente un fruto de su gracia y de su misericordia, porque fuimos adoptados como hijos suyos por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, si somos sinceros, si somos agradecidos, y si comprendemos, aunque sea un poquito del Evangelio, no nos atreveríamos a decir otra cosa distinta de lo que dijo Pablo. Seríamos injustos, mentirosos o ignorantes si no estamos de acuerdo en que toda la gloria debe ser dada solamente a Dios. Todo mérito, toda alabanza, toda gratitud debe ser dada solamente a nuestro Señor y Dios, pues fue Él quien nos rescató con un alto precio, y Él es el que nos sustenta y nos guarda, nos santifica, nos regenera, nos justifica, nos adopta como hijos suyos, solo por su gracia y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Nuestro hermano Samuel nos leyó en su predicación pasada una pregunta de un catecismo, y creo que es apropiada que la repasemos también hoy. Dice la pregunta número 1 de un catecismo menor antiguo. Dice, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la respuesta dice, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso hemos sido salvados por Dios, para glorificarlo y para ser partícipes de todos sus beneficios para nuestras almas que tenemos en Él. Como se dice luego, en las buenas y en las malas, pero siempre en todo, Dios está con nosotros. Aún en las cosas más sencillas y triviales de la vida, Dios nos acompaña y lo podemos glorificar incluso en esas cosas tan básicas. Como por ejemplo, 1 Corintios 10:31 nos da una pista, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es algo básico, algo práctico. Y esto nos lleva al último punto de este sermón, las aplicaciones prácticas e implicaciones. Este sermón no estaría completo si tomamos toda esta información que les he dado como un cúmulo de conocimiento teórico y solamente lo archivamos en nuestras neuronas, en nuestro cerebro. Es importante que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria, lo que Dios nos ha dicho en este texto, porque si no vendríamos a ser solamente como cristianos teóricos. Entonces una pregunta aquí sería, ¿cómo podemos aplicar a nuestras vidas estas verdades que hemos estudiado? Para el punto número uno del sermón, que dice Jesucristo se dio voluntariamente para librarnos, y aquí yo le agregué algo más, para librarnos del infierno, lo práctico es lo siguiente. Cristo demostró su amor al querer salvarnos, sobre todo siendo nosotros inmerecedores de su perdón. El precio fue infinitamente elevado, pero Él lo pagó. Esto debe de llevarnos a caminar siempre con nuestros ojos puestos en Jesús. Caminemos con nuestros ojos puestos en Jesús. Y siempre manifestemos una correcta adoración a Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra aplicación adicional de este punto es sobre la obediencia de Cristo. Como aprendimos, el Padre fue el origen de la salvación, pero Cristo lo hizo posible en su obediencia perfecta. Y nosotros, aquí viene lo práctico, nosotros como creyentes en Cristo, también debemos de ser obedientes a Él, así como Cristo fue obediente al Padre. Nosotros como cristianos prácticos y reales, debemos de hacer la voluntad de Dios y demostrar con nuestros hechos que hemos sido justificados y regenerados para buenas obras. Si bien sabemos que las buenas obras no abonan en nada para la salvación, porque los méritos son de Cristo, no puede haber nadie que se llame a sí mismo cristiano y que nunca en su vida demuestre ningún fruto. Nosotros debemos de reflejar, hermanos, en nuestra vida diaria, esos frutos del Espíritu y hacer esas buenas obras que el Señor nos ha encomendado en obediencia a Él. Y si lo hacemos aún más práctico todavía, esto no quiere decir que usted tiene que donar 1,000,000 de pesos a una asociación civil de caridad o algún lugar en específico. Si usted lo puede hacer, qué bueno, hágalo. Eso es algo pues bastante loable, ¿verdad? Pero usted puede hacer las obras de Dios, las buenas obras, simplemente orando por los hermanos que están enfermos. Así de sencillo. Usted no tiene que hacer cosas extraordinarias que salgan en televisión, sino muchas veces las cosas más sencillas son las más importantes. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hagamos la voluntad de nuestro Dios. Aplicaciones del punto número 2, que dice Jesucristo nos libra de este mundo corrompido. Aprendimos en este punto que el mundo en el que vivimos está cada vez más corrompido. El libertinaje se adueña de cada esfera de este mundo. Este sistema mundial es totalmente anti Dios. Ya no hay respeto a la vida, no hay respeto a las autoridades. Vivimos en una era de entretenimiento infinito y masivo, con millones de opciones para elegir, para distraernos de vivir. ¿Cuántas películas y series y caricaturas habrá en plataformas como Netflix? En plataformas como Amazon, creo que son incontables y casi todos los días se renuevan y son miles y miles y millones de opciones. En YouTube tienes millones de opciones. ¿Para qué? Todo esto está diseñado para que las personas se pierdan, que estén cautivas, para que las personas no tengan tiempo de buscar a Dios. Pero atención, hermanos, nosotros no somos de este mundo, como lo dijo Cristo, y Él vino a librarnos y rescatarnos de este sistema satánico mundial que nos está gobernando. Y seleccioné cinco cositas bastante sencillas y prácticas que usted puede empezar a practicar. Primera, no podemos comportarnos como la gente del mundo. de forma irrespetuosa, irreverente, tratando de escalar posiciones, pisoteando a los demás, chismeando. Usted sabe a lo que yo me refiero. No podemos comportarnos como lo hace la mayoría de la gente del mundo. Segundo, no podemos ver las cosas malas y ofensivas que ve la gente del mundo. Seamos muy selectivos en las cosas que estamos viendo, hermanos. Hablando desde videos en internet, en el YouTube, hablando de películas, hablando de revistas, hablando de libros. Seamos muy selectivos. Usted y su conciencia saben muy bien qué son las cosas que a usted le convienen. Sea selectivo en esto. Tercero, no podemos hablar como hablan los del mundo, sin reverencia a Dios, con lenguaje altisonante, de manera irrespetuosa. No podemos hablar así nosotros. Punto número 4. No podemos vestir indecorosamente como lo hace la gente del mundo. Cuidado con las modas, hermanos. Las modas vienen y van. Dios nos dice en su palabra que debemos de ser decorosos en nuestro vestido. Punto número 5. No podemos vivir en general, en términos generales, como vive la gente del mundo. Usted y yo como cristianos debemos de distinguirnos. Los cristianos, hermanos, somos diferentes. No somos ciudadanos de la tierra, como ya se los he repetido muchas veces. Somos ciudadanos del cielo, de la Jerusalén celestial. Y esto yo no lo inventé, esto lo dijo Cristo. Por eso yo lo invito a que usted luche cada día para que el mundo no lo envuelva, para que usted no llegue a un punto en el que ya nadie distinga si usted es cristiano o usted es del mundo. Perfectos no somos, hermanos, pero esforcémonos cada día en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Nosotros somos hijos del Altísimo. Somos hijos de Dios. Así que seamos congruentes con lo que estudiamos, seamos íntegros y actuemos como lo que realmente somos. Y para que algunos no se vayan a los extremos, para que no nos vayamos a los extremos, esto que les acabo de decir no significa que a partir de este momento nos vamos a enclaustrar y que nos haremos monjes ermitaños y que nos vamos a ir a vivir a unas montañas en donde no llega la señal del internet y vamos a destruir los teléfonos y todo. No, no significa esto de ninguna manera. Lo que significa, lo que le quiero dar a entender a usted, es que debemos de poner el ejemplo, debemos demostrar las virtudes de Cristo, amar a nuestro prójimo y testificar al mundo con nuestras vidas mismas. ¿Para qué? Para que otros vean, para que otros vengan a Cristo, la fuente de la vida eterna. Estamos aquí en este mundo porque Dios nos ha enviado con un propósito. Y el propósito final, como lo vimos en la pregunta del catecismo, es de glorificar a Dios, glorificar su nombre. Aplicaciones para el tercer punto. Dice, Jesucristo murió conforme a la voluntad de Dios Padre. En este punto hemos aprendido de que en el proceso de la salvación, Dios Padre es el origen y que fue su voluntad que esto fuera así. Cristo se entregó voluntariamente por nosotros como una ofrenda de expiación. Y en todo esto no vemos como variables la intervención humana, pues el hombre natural es rebelde y pecador y jamás buscará a Dios. Incluso en la Biblia nos habla de que el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. Dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí viene lo práctico. Hermano creyente, si tú eres justificado y regenerado, si eres un hijo de Dios, es porque así fue la voluntad soberana de Dios. Esto debe de llevarte a practicar la humildad. Sé humilde, sé obediente a tu Creador, a tu Salvador. Y siempre dale gracias porque Él te quiso salvar. Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos vamos a la última aplicación, la cuarta y última aplicación. Ya estamos a punto de terminar. Del punto 4 dice, Dios recibirá la gloria por siempre jamás. Al final de todo, todos, absolutamente todos en esta tierra, vamos a glorificar a Dios. Eso es algo seguro. Dios creó inclusive al impío para el día malo. Dice Proverbios 16, del 4 al 5. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Pero en este día, el Señor nos ha prestado vida y estamos aquí. Algunos presenciales y algunos por internet. Pero en este día, todos podemos acudir a Cristo de forma gratuita por medio de la fe. Dios puede salvarte hoy a ti, independientemente de cuán graves son tus pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte, porque la sangre de Cristo es poderosa, pues es de su propio Hijo. ¿O acaso alguien me puede decir si existe algo más poderoso que Cristo? ¿Existe algo más poderoso que Cristo? Amigo, piensa en el pecado más feo que has cometido, que ni tú mismo te lo perdonas en tu conciencia. Yo te quiero decir de que hay esperanza para ti. Dios te puede perdonar ese pecado tan grande que ni tú mismo te lo has perdonado. Ven a Cristo. Dios te puede limpiar, porque la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, es poderosa, porque es de su Hijo. Hermano, tal vez alguien te ha dicho que cometiste el pecado imperdonable y que tú ya no tienes perdón, que tú ya no puedes ser cristiano. A lo mejor alguien te lo dijo. Te quiero decir en esta mañana de que si esto fuera verdad, no hubieras llegado hasta este punto del sermón. No estarías procurando el perdón de Dios. Y ni siquiera te preocuparía haber cometido el pecado imperdonable. Tu conciencia estaría cauterizada. No te interesaría buscar a Dios. Entonces, para ti, amigo, que estás confundido, que te han dicho que cometiste el pecado imperdonable, hay esperanza para ti. Dios te puede perdonar todos esos pecados. Al final, todos, absolutamente todos, vamos a glorificar a Dios. Pero, amigo, yo espero que no lo vayas a glorificar como los impíos que jamás se arrepintieron y que no recibieron a Cristo. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mensaje del Evangelio es esperanza para el pecador. Yo te deseo en esta mañana, yo he orado en esta mañana por ti que me estás escuchando, y le he pedido a Dios que te dé del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te dé sabiduría y te dé convicción de pecados y que puedas ser partícipes de todos sus beneficios eternos. Oremos, hermanos. Padre Santísimo, gracias te damos, Señor, porque vemos que en tu mensaje del Evangelio, Padre, es un mensaje esperanzador. Porque siendo que nosotros no teníamos esperanza, porque te ofendimos a ti, el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, en tu palabra nos dice que tú has tenido misericordia por nosotros. Y en tu amor, Señor, en tu amor infinito, diste a tu Hijo unigénito para salvarnos. Te rogamos, oh Dios, que permitas que estas verdades sean aplicadas en nuestras almas, Señor. que quebrantes corazones, Señor, en esta hora, en este tiempo, Señor. Que traigas a ti, Señor, a aquellos que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que son tus hijos, Señor, por aquellos que murió Cristo. Aplica esas verdades, Señor, en nuestras vidas y ayúdanos a caminar conforme a ellas. Bendícenos, Padre, te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús.